I'm on my way to Bamako, a place I always wanted to go. On my way to Bamako to see what I can see. Got a good friend there, Habib Kwate, a great musician, by the way. Got a good friend there, Habib Kwate, gonna meet his family.
Ongi etorri guztioi, en los próximos 30 minutos os acompañaremos desde Irola Irratia en este segundo cadenazo ibérico de Radios Libres. Hasta hace unos minutos habéis escuchado a la compañera Ana Lindane con el programa La Zona Crítica.
En el programa de hoy contaremos con la colaboración de una compañera de la red de apoyo del barrio San Francisco en Bilbo y con un compañero del Aldezarrako Etxebizitza Taldea, sindicato de vivienda del casco viejo de Bilbo. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche estaréis disfrutando de un montón de radios libres que hemos participado en este segundo cadenazo ibérico. Hablábamos con Sheila del grupo de apoyo del barrio San Francisco de Bilbo y le preguntábamos cómo había surgido el grupo, qué habían hecho para organizarse y con qué problemas se habían encontrado.
Kaixo, mi nombre es Sheila, en nombre del grupo de apoyo del barrio San Francisco. Con toda la alarma sanitaria, en el barrio se vieron necesidades de crear una red de apoyo, de cuidados, tirando un poco también de las experiencias que hubo en otros barrios, como por ejemplo en Aldezarra, aquí en Bilbo, se decidió también que cada barrio tuviera como su grupito de apoyo. Entonces surge así como bastante espontáneo, en ese momento, bueno, debido al confinamiento, surge también mediante la red. Bueno, la organización empieza a ser mediante Google Forms, se hizo como un formulario para rellenar y ahí se vieron un poco cuántas fuerzas o cuánta gente había con ganas, ¿no?, de estar o formar parte en este taller de apoyo. En un primer momento pues fueron un montón de gente, ¿no?, la que nos fuimos apuntando y poco a poco se fue como formando diferentes grupos de trabajo. A estos formularios, bueno, le llamamos ausoguilles, ¿no?, la gente que estamos dentro de la red, y fuimos surgiendo como muchos ausoguilles, como dispuestos a hacer diferentes trabajos. Problemas que hemos podido dar salida, bueno, en un principio la red surge pensando que iba a ser recogida de alimentos para llevárselos a los domicilios, medicaciones, bueno, un poco en esta línea. Luego, las características del barrio y viendo un poco las necesidades que tenían las vecinas, nos dimos cuenta que de la filosofía que partimos, luego las situaciones que hemos sido atendidas han sido muy diversas. En el barrio había muchas más necesidades de las que pensábamos, entonces no había gente que necesitaba que le lleváramos la compra, sino que había gente que necesitaba que le hagamos comida porque no tenía cómo pagar esa comida. Es un barrio donde, bueno, las circunstancias han llevado a la gente a las pérdidas de empleo, el confinamiento ha hecho que mucha gente que trabajaba en la calle, ¿no?, ahora mismo no pueda estar trabajando, por lo que las necesidades, las más agravantes o las que se han visto han sido sobre todo tema de alimentos, que no disponían de recursos económicos para ellos, y tampoco podían hacer frente a los pagos de alquiler. Han sido muchísimas las casuísticas, o sea, tenemos anotadas como más de 150 casos y llamadas atendidas. Bueno, también hemos hecho una red de cuidados para chiquis, ¿no?, para cuando las familias necesitaban salir a trabajar o no podían hacerse cargo del cuidado. También se creó una red de cuidados de personas chiquis, se ha hecho un grupo de mincha práctica también, ¿no?, para asegurar un poco el euskera en el barrio. Y también hay un talde de comunicación que se dedica un poco a la difusión, a las redes. Se ha creado proyectos como la Bolsa Solidaria, ¿no?, para lo que os comentaba, que era el tema de la gente que no tiene para compra de alimentos, ¿no? Pues en el barrio con unos establecimientos hemos hecho una especie de campaña solidaria para que la gente pueda donar dinero y de ese dinero podamos crear bolsas solidarias donde puedan tener alimentos. Yo creo que más que problemas han sido como diferentes circunstancias que nos hemos ido encontrando. También nos hemos encontrado con que los dueños de los pisos están de alguna manera extorsionando a la gente que no puede pagar los alquileres, y ahí hemos tenido que hacer también un poco de barrera, ¿no? Y hemos estado asesorándonos, buscando ayudas, estamos intentando ahora mismo poder apoyar económicamente también a la gente que igual está con estas dificultades de pago de alquiler, la gente se está endeudando, entonces estamos viendo un poco esta salida. Cara a futuro, es verdad que ahora con el tema de la desescalada le estamos dando unas vueltas en el grupo motor, estamos viendo que bueno, las necesidades están cambiando obviamente, pero bueno, en el barrio la pobreza está muy latente y vemos que es necesario seguir trabajando. Porque la idea sería poder crear diferentes grupos de trabajo de aquí en adelante para hacer pues una especie de acogida a los nuevos casos que puedan estar llegando al teléfono, poder hacer también una asesoría, ¿no?, con el tema de la vivienda, del alquiler, pensar también un poco para verano, ¿no?, con el tema de la conciliación, el tema de los cuidados, también poder ver si tenemos fuerzas o grupos de personas que puedan hacer apoyo, ¿no?, en el cuidado de los más chiquis del barrio. Estamos viendo también cómo fomentar el comercio local del barrio desde una perspectiva feminista. Yo creo que le estamos dando muchas salidas a todas las ideas que surgieron, porque hicimos una topaqueta digital y de ahí se surgieron muchísimas ideas que ahora vamos a tener, el 16 de junio vamos a tener otra topaqueta. Invito a las personas que puedan estar escuchando también a participar y ahí pues iremos hilando un poco cuáles son las nuevas líneas. Yo creo que el verano también en el barrio la red va a estar muy presente, la red de cuidados y de apoyo, y veremos qué nuevas necesidades van surgiendo. Es una red súper flexible, versátil, que se está adaptando, ¿no?, a todos los cambios y todas las necesidades que está viniendo. Y también, bueno, pues es importante tener en cuenta que somos una red del barrio con apoyo de otros barrios también, ¿no? O sea, yo creo que en Bilbo se han creado muchas redes de cuidado. En ellas también hay una coordinación y hay unas que se están llevando a cabo por ahora vía online, que también están siendo, ¿no?, como parte de todo este proceso participativo. Así que, bueno, mi esker gure hautza bertan izateatik, pues como decía, gracias por darnos la voz en este irratisaio y nada, pues hasta otra.
Esker Seila, parte Archegatik. Muchas gracias a Seila por participar en este programa para el segundo cadenazo ibérico de Radios Libres.
La gran ciudad se ha convertido en un medio poco apto para el desarrollo de la vida humana. Día a día se acumulan inconvenientes, fruto casi siempre de los intereses de unos pocos.
Date prisa, enciende tu radio.
¡Atención, atención! Llega el segundo cadenazo ibérico de Radios Libres. Por el apoyo mutuo frente a la nueva normalidad.
A las 10, Toma la Tierra.
A las 10 y media, Radio Espiritropa.
11, Radio Almaina.
11 y media, Ágora Sol Radio.
Radio Onda Expansiva a las 12.
12 y media, De Raíz Radio.
Contrabanda, a la 1.
A la 1 y media, Radio Alegría Libertaria.
A las 2, El Café de Silverio.
A las 2 y media, Conquistas al Descampado.
A las 3, Radio La Chipe.
A las 3 y media, Radio La Granja.
La Linterna de Diógenes, a las 4.
A las 4 y media, Radio Bronca.
A las 5, Radio Argallo.
A las 5 y media, La Zona Crítica.
Irola y Radia, a las 6.
A las 6 y media, Radio Topo.
Radio Resaca, a las 7.
A las 7 y media, Radio Vallecas. El domingo 7 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde.
También lo podrás escuchar a través de las páginas web de las radios participantes.
Sintonízate.
Apoya a Radios Libres.
Y a continuación nos acercamos la voz de un compañero del Sindicato de Vivienda del Casco Viejo de Bilbao. Aldesa Arreco, Echevisiche de Aldea.
¿Qué es el Sindicato de Vivienda?
Hola, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. ASET, Aldesa Arreko Etxebizitza Taldea, es un grupo de apoyo mutuo centrado especialmente en el tema de la vivienda, formado por vecinas de Bilbo Sarra. Bilbo Sarra, que sería un poco el distrito entre Aldesa Arra, Saspikaleak, Bilbi y San Francisco, el barrio de San Francisco. Podemos decir que nuestro objetivo a nivel geográfico es territorializarnos y trabajar políticamente el tema de la vivienda en la parte vieja de Bilbao, en el centro histórico de Bilbao. A la hora de dar una definición de lo que es ASET, como en todo, es más fácil empezar para lo que no es. Pues, ¿qué no es ASET? No somos ni una asesoría jurídica, ni somos un grupo asistencialista, ni estamos ligados a partidos políticos o a estrategias institucionalistas. En ese sentido, somos autónomos de todas esas estructuras partidistas y nuestro planteamiento sobre la vivienda y de responder a las necesidades concretas de la clase trabajadora no viene desde una perspectiva asistencial, sino desde la perspectiva de politizar el problema de la vivienda. En ese sentido, pues, que es ASET, somos un grupo de vecinas y de militantes que hemos del barrio, de estos barrios, que hemos decidido organizarnos alrededor al tema de la vivienda, conscientes de que hoy en día, más que nunca, hay que politizar la cuestión de la vivienda. ¿Qué quiere decir politizar la cuestión de la vivienda? Quiere decir plantear que la vivienda, no nos podemos enfrentar a la cuestión de la vivienda sin tener claro quién son los enemigos y sin tener claro una perspectiva de clase muy potente. En ese sentido, pensamos que la cuestión de la vivienda es una cuestión de clase, es una cuestión que plantea y pone sobre la mesa todas las contradicciones de esta sociedad. Es una cuestión de clase por la centralidad que tiene la vivienda, tanto desde la perspectiva del capital como de lo de la clase trabajadora. Por el capital, la vivienda hoy es fuente de plusvalía, fuente de producción de nuevo valor, de acumulación y de valorización. Y por la clase trabajadora es fuente a la vez de, decimos, es el espacio más íntimo, el espacio donde reproducirnos nuestra fuerza de trabajo, pero también reproducirnos en nuestra intimidad, el espacio de nuestras relaciones. Y al mismo tiempo es en algún modo una medida de chantaje. La vivienda nos chantajea porque, siendo que la vivienda hoy en día no es un derecho, sino es un negocio por parte de los capitalistas, para la gente de la clase trabajadora realmente lo que hace es atarnos a un trabajo asalariado. Si no tenemos trabajo, no tenemos vivienda. Y en ese sentido decía pensamos que es muy importante detectar muy bien el enemigo. La cuestión de la vivienda no es una cuestión neutral. ¿Quién nos hace vivir en condiciones miserables y quién nos hace que para nosotros la vivienda sea una necesidad de cada vez difícil acceso? Son sujetos con nombre y apellidos, son sujetos muy concretos, son sujetos capitalistas, son los que especulan sobre nuestras viviendas y sobre nuestras vidas. Estamos hablando de las grandes inmobiliarias, estamos hablando de los grandes fondos buitres, estamos hablando de todos esos sujetos que turistifican, que gentrifican nuestros barrios, las instituciones, el poder político, todos los que en algún modo están especulando con nuestras vidas. Y respecto siempre al que es, pues, ¿cuál es el objetivo de ASET, del sindicato de vivienda? No es simplemente responder a la cuestión de la vivienda, más adelante lo hablaré un poco mejor, sino a partir de la grieta que plantea la cuestión de la vivienda, a partir de esa necesidad concreta, en algún modo politizar y hacer trabajo en el barrio, desde el barrio y para el barrio. Es decir, el objetivo último sería crear comunidad, recrear comunidad, lazos sociales, plantear la cuestión de la forma de vida, plantear la cuestión del poder popular en los barrios. En ese sentido, el punto de partida de lo que empezamos y por qué empezó ASET, que es en algún modo nuestro lema, es que sola no podemos frente a esos grandes tiburones que son las inmobiliarias, que son quienes especulan con nuestras viviendas. Solas no podemos, pero juntas sí. En ese sentido, nuestro logo es justamente muchos pececitos que se comen un tiburón. Pero un tiburón contra un pez puede, un tiburón se come el pez, pero si somos muchos pececitos, nos comemos los tiburones.
¿Desde dónde surge la necesidad de formar el grupo?
Bueno, respecto a la necesidad de formar este grupo, creo que hay que mirar diferentes aspectos. Por una parte, bueno, ¿desde dónde surge el sujeto político que en algún modo ha estimulado la construcción de este grupo? Es Auzoetatik Piztu Bilbo. En algún modo podemos situar políticamente el surgimiento de este proyecto no tanto en esta coyuntura del estado de alarma y del estado de excepción, sino un poco en el proyecto político que desde Auzoetatik Piztu Bilbo estábamos llevando adelante en el barrio. Bueno, en el barrio que estábamos impulsando también para la construcción de redes más en otros barrios populares a nivel de Bilbo, que eran un poco los dos ejes de trabajos de Auzodefensa y Auzobotere, es decir, Auzodefensa, es decir, autodefensa a nivel de barrio y construcción de poder popular a nivel de barrio. Un poco esos dos ejes de trabajos, los que venía a decir era y a plantear era la construcción del barrio como sujeto político, no tanto como espacio geográfico, la construcción de barrios populares entendidos no como espacios urbanísticos, sino la construcción de barrios hechos desde, por y para la clase trabajadora. En este sentido, en algún modo, el planteamiento de estos dos ejes era politizar, intentar politizar las diferentes capas de la clase trabajadora a partir del responder a necesidades concretas de esta. Y pues, en eso, en sentido, la vivienda junto con la alimentación, junto con muchas otras necesidades, habrían entrado dentro de un proyecto integral. ¿Qué pasa? Que bueno, ha llegado el estado de excepción, ha llegado el estado de emergencia y nos hemos visto en algún modo en replantear esta perspectiva. En algún modo, desde la perspectiva más integral de intentar abarcarlo todo, bajar a necesidades concretas que se estaban viendo cada día más afectada en ese proceso de pauperización de la clase trabajadora. En este sentido, pero, pues, en algún modo, la coyuntura actual, el estado de excepción y este proceso de proletarización de diferentes capas de las clases desposeídas nos han hecho replantear y focalizar, sobre todo, en la vivienda. Pero decir que todo esto no surge de esa coyuntura de emergencia, sino que viene de un proyecto político de antes, viene de un proyecto político de antes y hasta de una situación emergencial que es anterior a la crisis sanitaria del COVID-19. La situación emergencial en nuestros barrios se llama gentrificación y turistificación. No los ha llevado la crisis sanitaria, sino que los ha llevado la estrategia capitalista de construcción de la ciudad, la construcción de una Bilbao escaparate, de una Bilbao a medida de turista y a medida de consumidor, una Bilbao que no tiene en cuenta las necesidades de las vecinas, sobre todo de las vecinas más desposeídas, de las vecinas de clase trabajadora. En algún modo, pues nuestra emergencia desde hace año se llama construcción de un museo a cielo abierto, construcción de un centro comercial a cielo abierto, en lo que nosotras, las vecinas de clase de trabajadora y nuestra vida se ha convertido en una mercancía más a vender en el mercado global. Pues en algún modo, eso para plantear el contexto en el que surge ASET. Como decía, una vez llegada la emergencia sanitaria, hemos decidido acelerar ese proceso y en algún modo focalizar en la cuestión de la vivienda. Y como decía anteriormente, en algún modo la necesidad que vemos hoy en día es lo de politizar el problema de la vivienda, a tratarlo no como un problema neutral, sino como un problema que responde a contradicciones estructurales y a contradicciones de clases, y en algún modo, aunque tomar la vivienda de forma sectorial, que eso no sea en sí el objetivo, sino usar la vivienda, la cuestión de la vivienda, como el punto de partida y la grieta para plantear un trabajo de forma integral, de construcción de barrio, de construcción de comunidad, de reactivación de la lucha de clase. Y en ese sentido decir también, a la pregunta desde dónde empezamos, decir que no empezamos desde cero, no nos hemos inventado nada, sino que hemos estado, sobre todo en estos meses, estudiando los ejemplos que se están dando en Varna, los ejemplos de sindicato de barrio, de sindicato de vivienda, por ejemplo, los de Poblesec, con quien somos amigas y compañeras, o por ejemplo, los ejemplos de Euskal Herria, ya desde hace más de un año está el Etxebizitza Sindicato de Gasteiz, está desde hace meses trabajando aquí en Bilbo, en San Ideusto, el Alugerekoak, el sindicato de Etxebizitza, de vivienda de San Ideusto, y en algún modo hemos estado en un trabajo, sobre todo con estos últimos y con la gente de Galdakao también, en un trabajo de Elkarlana y trabajo mutuo que nos ha ayudado mucho a la hora de hacer el paso y de empezar a plantear en nuestros barrios la cuestión de la vivienda.
¿Qué pasos habéis dado y cómo es vuestro funcionamiento?
Bueno, respecto a cómo hemos empezado y cuál es nuestro funcionamiento, digo que los primeros pasos, un poco como en todos los proyectos nuevos, ha sido en algún modo una campaña de mosqueo antes de presentarnos oficialmente al barrio. Veíamos la necesidad de plantear el tema de la vivienda, de plantear el tema de la especulación sobre la mesa, y lo hemos hecho en un principio con carteles mudos que planteasen todas esas cuestiones, que detectasen cuáles eran los enemigos y en algún modo plantear esta cuestión que juntas podemos, pero solas no. Después de esto, de un par de semanas de campaña de mosqueo, hemos empezado con la presentación de ASET y panfleteos en la calle, sobre todo en eso, por ejemplo, en el barrio de Saspicalea, que de las siete calles del casco viejo, hemos decidido, además no es casual, las calles en que hacemos ese panfleteo. También, bueno, ahí habría que analizar las diferencias geográficas y políticas dentro del mismo casco viejo, pero hay al menos dos cascos viejos, podríamos decir aquí. Hay el casco viejo en algún modo de los propietarios, el casco viejo de la pequeña burguesía, que está muy bien situado en determinadas calles. Nosotros hemos elegido, decimos, el casco viejo más desposeído. No es un caso que se nos ha visto en Iturribide, que se nos ha visto en la parte más desposeída de nuestro barrio, en la parte proletarizada, en la parte racializada, porque pensamos que es ahí donde hay los sujetos con quien hay que hablar y con quien hay que activarse y organizarse. Ahora estamos en el punto, en algún modo, de recibiendo llamadas de los casos de gente afectada con la cuestión de la vivienda, y hemos empezado a hacer asambleas con las afectadas para trabajar y para organizar, como para responder colectivamente a los problemas individuales de las vecinas. Respecto al funcionamiento, funcionamos por grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo de comunicación, que sería el que diseña las campañas comunicativas, un grupo de jurídico compuesto por abogados y no abogados, en algún modo que responde a las dudas legales, y de cara al futuro estamos planteando las defensas en casos de judicialización de algún caso o en casos de desahucios. Y después hay un grupo de arrera, de recibimiento, de bienvenida, que sería quien recibe las afectadas, recoge el caso, lo archiva y en algún modo y explica a las afectadas el funcionamiento del grupo antes que vengan a la asamblea. Y después, aparte de esos grupos de trabajo, el sujeto político donde se toman decisiones políticas y prácticas es la asamblea semanal, que hacemos cada jueves, asambleas entre la gente que estábamos en un principio en ASET, más la gente afectada que está yendo, entrando a estas asambleas. En algún modo ahí tratamos colectivamente el caso de cada una y planteamos cómo dar respuestas colectivas a problemas individuales. Respecto a las herramientas que tenemos, tenemos diferentes herramientas y seguramente en el camino irán surgiendo más. Tenemos la herramienta de la mediación con los propietarios, la de la presión social, la movilización, la defensa colectiva frente al acoso de los propietarios, y también tenemos, todavía no nos ha pasado, pero la cuestión, la posibilidad de judicializar casos, en casos de abusos por parte de los propietarios, en caso de desahucios, en caso de acoso, tenemos herramientas para llevar hasta delante de los juzgados estas cuestiones. Pero bueno, decir que eso en algún modo es la extrema ratio, que nuestro primer objetivo es llevar a la calle, socializar todos esos problemas y hacer que nuestras vecinas no se sientan solas y no se sientan aisladas con su problema, sino hacer que su problema y plantear sobre la mesa que el problema individual de cada una de las afectadas es un problema colectivo y hay que buscar una respuesta colectiva. También decir que no estamos trabajando solas. Bueno, ahora acabamos de empezar, son solo unas semanas, pero ya hemos entrado en contactos con otros colectivos y organizaciones como la ODS, la Oficina de Derechos Sociales, SOS Racismo, Ghettori Refusatuak y otros sindicatos de vivienda, que como decía ya están trabajando, como en el Eskualde de Guribe o en Deustusani. En algún modo entendiendo, por una parte, que hay que trabajar con otros sujetos que trabajan la misma temática, pero también que esa temática es súper interseccional. No se puede trabajar el tema de la vivienda solo desde una perspectiva de la vivienda, sino que muchas veces nos estamos encontrando con casos de racismo, con casos de vulneración de derechos laborales, de vulneración de derechos sociales. Pues está claro que hay que construir red de, desde, por y para las disposibilidades.
¿Cómo veis la durabilidad del proyecto a largo plazo?
Yo somos muy optimistas, vemos que es un proyecto que tiene durabilidad a largo plazo. Sabemos que si lo hacemos bien, realmente ese proyecto puede durar y puede ser en algún modo la semilla de otra forma de hacer, de una forma de construir pueblo, de construir barrio. Nuestro objetivo, como decía también anteriormente, no es la respuesta coyuntural a los problemas que están surgiendo hoy en día, sino que es plantear una estrategia a largo plazo que dé una respuesta a problemas que son estructurales, que no son coyunturales, que no han surgido con el COVID, sino que son problemas que afectan transversalmente nuestra sociedad. En algún modo el objetivo es además no solucionar nosotros simplemente esos problemas, romper esa separación entre nosotros y ellos, sino que seamos nosotras todas juntas, tanto la gente que hemos empezado este proyecto como quien se está acercando como afectada, a responder colectivamente a todos nuestros problemas. En algún modo nuestro planteamiento es no es solucionar los problemas de nadie, sino dar herramientas a nuestra clase, dar herramientas a las desposeídas, y en ese sentido vemos la posibilidad de esa durabilidad del proyecto.
Desde aquí damos las gracias a las personas que han colaborado con este programa, tanto a Sheila de la Red de Apoyo de San Francisco como al compañero de ASET. Hasta aquí ha llegado el programa dedicado al apoyo mutuo en la nueva normalidad desde Irola Irratia. Os animamos a escuchar las entrevistas completas en nuestra página web irolairratia.org. Os dejamos con Radio Topo y nos encontramos en el próximo cadenazo. Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. Police.